El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Desde la mañana con un minuto, si les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo de martes 22 de noviembre y tenemos un programa espectacular para ustedes. Tengo el placer de conversar en un ratito más con el premiadísimo actor Alfredo Castro, también cabeza de Teatro La Memoria, destacadísimo director teatral, a propósito de que en ese rol de director está durante estos días con la obra Boys and Girls en el Teatro UC, un monólogo protagonizado por Antonia Segerstel que vamos a estar comentando en un ratito con Alfredo Castro. Y también vamos a estar hablando con la académica y escritora Marianne Leighton a propósito de este libro que es una belleza, se llama La Casa Amable, y es una manera muy bonita, muy contemporánea de conocer el trabajo de la pintora y botanista Marianne North, una mujer alucinante del siglo XIX que viajó por todo el mundo pintando distintas escenas, especialmente el mundo de la flora, y que llegó su último viaje a nuestro país, y de eso se trata este libro, así que vamos a estar conversando con Marianne Leighton a propósito. Contarles que a esta hora ya hay 24 grados en la región metropolitana, la máxima esperada de 34, al igual que mañana, que va a andar entre 14 y 34. Y el jueves bajaría un poquito la temperatura para llegar a unos amables 31. ¿Cómo les explico? Bueno, el mundo de la música, ya lo decía más temprano mi compañero y jefecito Patricio López, está de luto a propósito de que este martes de madrugada ha muerto en Madrid el cantautor Pablo Milanés a los 79 años debido a que se agravase su estado de salud producto de una enfermedad oncológica. Por supuesto, el mundo está rindiéndole tributos, nosotros también lo hacemos escuchando este clásico.
Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Violenta y tierna, no habla de uniones eternas, mas se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, mas le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé.
La voz de Pablo Milanés, que nos va a seguir acompañando sin duda, y también algunas de sus frases que nos permiten repensar la manera en que nos vinculamos. Eso también es lo que hace la obra Girls and Boys, que está ahora mismo en la cartelera del Teatro UC, un monólogo protagonizado por Antonia Segers y dirigido por Alfredo Castro, a quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom, y por supuesto siempre me da un tremendo placer y un honor conversar con Alfredo. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bienvenido, buenos días.
Bien, Antonella, muchas gracias.
Bueno,
triste por lo de Pablo Milanés, mucha pena.
Sí,
mucha
pena. Sí, pues pasa, que hablábamos con Alfredo, que pasa cuando que los artistas nos acompañan por tantísimos años, ¿no? Y luego cuando se van es como si perdiéramos un amigo. Lo bueno es que queda su arte y algunas frases, como ser violenta y tierna, que es la impresión que tengo de que es lo que sucede con el personaje de Antonia Segers en Girls and Boys, que es esta obra del dramaturgo inglés Denis Kelly, que tiene esta adaptación que podemos ver hasta el 3 de diciembre en el Teatro UC, de miércoles a sábado. Y preguntarte primero, Alfredo, ¿qué te llamó la obra, la atención de este texto para querer montarla en Chile?
Bueno, esta es una producción de The Cow Company, de Marcos Albo, que ha hecho muchas obras muy, muy conocidas durante muchos años. Y él me presentó esta obra que a mí me recordó por su lectura a Historia de la Sangre, una obra que yo hice hace muchos años sobre crímenes pasionales. y dije, qué increíble que exista después de 25 años una obra que tiene mucha semejanza, porque toca el tema de la violencia intrafamiliar. El autor Dennis Kelly, que es inglés, se metió a investigar durante muchos años qué pasaba en la violencia intrafamiliar en Inglaterra, y llegó a ciertas conclusiones duras, digamos, que nos dice que no son para ni siquiera conversarlas, porque son así, que el 95% de la violencia intrafamiliar es generada por hombres.
Claro, eso
es. Ha sido hecha para los hombres, para que los hombres ejerzan el poder, para que los hombres tengan el control, etc. Entonces, la obra tiene esa definición.
Claro, basada en datos duros, ¿no? Pero usando los artilugios teatrales para acercarnos a aquello, me llama mucho la atención, porque la obra tiene un formato stand-up que a mí me pasa cada vez que entrevisto actores o actrices que se dedican al stand-up, a mí me resulta que es una cosa tan expuesta, porque en muchos casos el stand-up está basado en sus propias anécdotas, en sus propias vidas, entonces van y se paran y empiezan a hablar de sí mismos. Pero en este caso en particular, el personaje de Antonia Segers usa el stand-up como escudo, como un espacio para protegerse de su propia historia. Cuéntanos respecto a esa elección.
La obra está escrita como un stand-up comedy. O sea, la mujer le pregunta al público, ¿y ustedes? ¿Y qué piensan? ¿Y han vivido esto? ¿Y han sentido lo otro? Entonces, yo dije, bueno, esta obra tiene que ser montada como está escrita, no le veo otra posibilidad. Y armamos, y hay una traducción muy buena de Milena Gras y de Andrés Kalapsky de la Universidad Católica, grandes traductores y profesores, que la tradujeron y la instalaron en Chile. Entonces ella habla de Talcahuano, de Copiapó, de las calles, de los arreglos de auto, en fin, de su vida, su familia, y pasa a ser una persona de nuestra sociedad. Uh-huh. Es una muy buena adaptación. Por lo tanto, uno sigue la historia de una mujer que todas las semanas, puede ser todos los días, tiene un cuarto común, como se llama, un cuarto propio en su casa, donde ella no tiene fotos de sus hijos, ni de su marido, ni de su amor, ni de nada. Es una pieza pelada donde ella dice poder tomar piscola y borrar sus recuerdos. Entonces yo, tomándome de esa frase, de ese texto, la Antonia ingresa al mundo del stand-up comedy. Es muy gracioso lo que está pasando, es muy increíble, porque el otro día entró a función y la gente la aplaudió. La aplaudió antes de que abriera la boca. Entonces, ella saludó como las viejas actrices y empezó la función. Y ella va contando entonces sobre su amor, sus hijos, cómo ella emprendió, una mujer de clase media baja, cómo llega a ser una tremenda productora de documentales, en fin, y ahí va contando hasta que finalmente se mete en el rollo ya más profundo y delicado de esta violencia, ¿no?
Ahora, hablemos también un poco del formato, porque históricamente cuando uno piensa en tu trabajo y en tanto como actor como director, en toda la herencia y la tradición de teatro, la memoria es teatro muy teatral en términos de que hay mucho juego con la escenografía, ¿cierto? Hay mucho uso del espacio, de las luces, y pareciera ser que es algo que en los últimos tiempos te ha interesado como ir... la palabra no es limpiar, ¿no? Pero ir más minimalista. Estoy pensando en la última obra que montaste, El fin del amor, que también solo trabajaba con luces. Cuéntanos, ¿qué es lo que has encontrado una vez que uno empieza a sacar las materialidades del escenario?
A ver, lo más burdo y grosero y mala onda es que no hay plata. Uno.
Claro.
Entonces obligado a trabajar en la precariedad, porque uno dice, me gustaría aquí una torre de 5 pisos que cayera no sé qué, y te dicen, no, o sea, olvídate, eso cuesta 5 millones, olvídate, no se puede. Y la obra Marcos Albo de Cow Company las hace girar por Chile. Uh-huh. Es súper interesante lo que él hace, porque de alguna manera está cumpliendo el privado está cumpliendo una misión que fue los teatros universitarios, que fue dar obras contemporáneas, teatro chileno contemporáneo y para toda la nación, digamos. Entonces, las obras giran, van al norte, van al sur, después de estrenada y se requiere una escenografía más barata, más simple. Y por otro lado, la obra no requiere más tampoco. Entonces yo la situé en Talcahuano, en un stand-up comedy en Talcahuano. Ella se apropia de un personaje un poco, se viste, se pone peluca de todo, de un personaje mediático, hace teatro. Pero Antonella hasta un punto, hasta la hora, a la hora, dura una hora y media, a la hora ella dice, yo hasta aquí he sido completamente sincera, lo voy a seguir siendo, pero, y ahí hay un cambio en la obra tremendamente hermoso, emocionante, en que ella cambia la obra completa. Entonces, es súper atractiva. La gente la aplaude de pie. Uh-huh. Muy atractiva la obra.
Conversamos con Alfredo Castro, director de la obra Girls and Boys, que está en cartelera del Teatro UC hasta el 3 de diciembre. Estamos justo en la mitad de la temporada, porque la obra se estrenó el 10 de noviembre y le quedan dos fines de semana más. Y tú dices que... La gente aplaude de pie, muy, muy emocionada, y al respecto lo mismo quería preguntarte, Alfredo, porque podría pasar, ¿cierto?, que la gente entra a ver esto, piensa en Antonia Zegers, que en general es una actriz de drama, dura, ¿no? Más lo que hemos visto últimamente de ella ha sido todo muy, muy intenso. Yo te comentaba que había visto hace poco El Castigo, la película de Matías Vince, y de verdad ya está increíble en esa película. Y claro, uno entra en esta cosa más ligera, más cómica, se ríe, se relaja con el stand-up, y de repente, ¡pah!, hay este cambio en el tono de la obra. ¿Cómo sientes tú que está recibiendo la gente eso que le están proponiendo?
Muy bien. Muy bien, yo puedo mirar desde el borde del escenario a través de una ranura que hay y puedo ver la gente cómo pasa de una hora de risa. Además, la gente está muy buena onda porque la acompaña, la sigue, le contesta. Ustedes saben lo que es una compañía de bajo costo aérea, ¿no? ¡No! ¿Cachai? Como que... La Antonia está en su salsa, la ayudan mucho porque es muy difícil. Yo, actor, me muero de susto hacer eso, pero ella entra en una onda de stand-up comedy fantástica y va inventando chistes, va improvisando y va agarrando al público. No molesta al público, no hace subir a nadie, así que vayan tranquilos, no les va a pasar nada, que a la gente no le gusta, pero sí pregunta cositas y a veces responde, a veces no. Pero claro, hay un punto en que cambia el sentido de la obra de una manera muy amable, muy amorosa, y la gente se pone seria también y sigue acompañando hasta el final. Y después, como te digo, son 7 u 8 salidas a saludar de la Antonia, que está brillante, está en su mejor momento como actriz, madura, inteligente, sensible, con sentido del humor, en fin, está plena en escena.
Ahora también, a propósito de eso que dices, ¿no?, que ella juegue a ser el personaje, juega a meterse en otro personaje, es como una claro, muñeca rusa, ¿no? Claro. Y claro, y también uno tiene como ciertos, instalada cierta mirada sobre quién es Antonia Zegers, que el tipo de cosas que ella hace, etcétera. Y la gracia del teatro es que puede ser cualquier cosa, y que aquí la podemos ver. ¿Qué sientes tú que estamos viendo en ella, en esta obra y en el texto, que está haciendo que la gente se ríe y al mismo tiempo se conmueva con Girls and Boys?
Porque es un texto que nos toca mucho en cuanto a la realidad. O sea, efectivamente en Chile hay una cantidad de violencia intrafamiliar impactante y estamos todos viendo cómo tratarle, qué hacer con esos niños, con esas familias, los colegios, en fin, cómo se puede ayudar. Entonces, los datos que ella entrega, que son datos científicos duros y que dicen no son para conversarlos, es así. O sea, esto no es para una discusión crítica. Esto es así. Cada 3 días mueren tantos niños a manos de sus padres hombres. Entonces la gente toma conciencia y yo siento que el teatro cumple una labor así tremenda de información y también de cambio, ¿no? Uh-huh. Y ella dice que a veces hay denuncias, que a veces no hay denuncias. En fin, va hablando un poco del tema y después se mete en lo personal, lo que le pasó a ella.
Uh-huh. Ahora, es interesante, tenía un profesor en la escuela que siempre decía que las mejores obras son las que son caramelo, ají confitado. que entran así suavecito por la boca y que uno está pensando, uy, esto es delicioso, esto es ligero, y de repente cuando ya no los tiene adentro le explotan. Me da la impresión de que Girls and Boys yo todavía no la veo, la voy a ir a ver el jueves sí o sí, estoy muy agendada para ir a verla. Eso es lo que sucede, ¿no? A través de la risa, a través de la empatía.
Sucede, claro. Sucede que hay risas, que hay chistes, que hay cosas muy contingentes, que la gente participa, y hay un momento que la cosa se pide que cambiemos a hablar seriamente y emocionalmente de algo. De algo que yo no te puedo contar, pero que es muy impactante para el público porque es muy real. Uh-huh. Bueno. Entonces me pasó a mí que yo, como trabajé en esa obra, Historia de la Sangre, que eran puros testimonios, yo decidí entonces que esos últimos 20 minutos iban a ser muy testimoniales, sin teatro. La Antonia se saca el teatro encima, se saca todo, cambian las luces y empieza un testimonio muy profundo, muy conmovedor, que la gente acompaña hasta las últimas consecuencias.
Entonces, muy lindo. Alfredo, para terminar, y por supuesto quedamos muy, muy entusiastas de ver Girls and Boys, yo agendadísima para el jueves, está hasta el 3 de diciembre, queda este fin de semana de miércoles a sábado y el próximo. Entonces queda.
Oye, los miércoles son populares.
Ah, muy importante.
Miércoles cuesta la mitad de precio y los jueves cuesta un 35% menos. Así que para que aprovechen, vayan.
Claro, y se saquen de encima esta idea de que sí. El teatro es carísimo, porque a los superjueves está a 7.500, a 5.500 los miércoles populares y 10.500 claro. la entrada general. Además hay descuentos con distintas cosas. Hasta sí. El 3 de diciembre, de miércoles a sábado, 20-30 horas, pero tengo una última pregunta para ti, Alfredo, que yo sé que te he dicho antes, pero no importa. Este año ha sido muy movido para ti en términos cinematográficos. Estrenó finalmente Carnaval en sala. Has ganado un montón de premios con esa película. Se estrenó Inmersión también, que la pueden ver ahí en Amazon Prime. Hablaremos de eso en otro momento. Vienes llegando de Uruguay, donde también estuviste ahí con una película. ¿Por qué, teniendo esa carrera cinematográfica internacional tan exigente en este momento, una y otra vez para ti es importante volver no solamente a hacer teatro, sino a dirigir? ¿Qué hay ahí que a ti te moviliza?
Me moviliza el ser capaz de leer bien los textos más contemporáneos, de estar siempre parado en la realidad, en la contingencia, y también el placer enorme que es para un actor lo vivo. ¿Entiende? Hablábamos con la Antonia, no me quiero poner pesado, es muy simple lo que voy a decir, pero desde los griegos decíamos el temor del terror y la compasión. El teatro se hacía para que la gente sintiera terror de lo que estaba viendo, no lo repitiera y sintiera compasión por quien lo había hecho. Entonces tenía una razón sanadora, ejemplificadora, muy linda, y lo vemos en las funciones con la Antonia. Todos los días que hacemos funciones, lo vemos como la gente cambia su humor y sale tremendamente agradecida de que eso no les va a pasar a ellos.
Sí, además, después de lo que pasamos, ¿no? Probablemente está este abrazar la experiencia sí. comunitaria. Sí, estamos juntos sí, haciendo eso. Sí.
Son 300 personas que tú sabes que están prometiendo estar muy alertas de que eso no va a suceder. Bueno. Entonces, eso en vivo, que es el último ritual que nos va quedando, en vivo, digamos, silencioso, el amor que ahí se pone, el cariño, la solidaridad que se pone, a mí es impagable, completamente impagable.
Bueno, iremos a aplaudirte, entonces ya lo saben, Girls and Boys está en el Teatro UC. Miércoles populares, super jueves, viernes y sábados también quedan 8 funciones. Este fin de semana, miércoles, jueves, viernes, sábado y el próximo fin de semana, porque es hasta el 3 de diciembre. Alfredo Castro, siempre un honor conversar contigo. Muchas gracias.
A las 20:30 horas, porque no es una hora muy especial. 20:30 horas.
20:30 horas, no se lo pierda. Nosotros nos vemos el jueves. Te mando un abrazo.
Oye, el próximo sábado, viernes, hay un conversatorio con el público.
Ah, excelente. Entonces, el viernes 2.
El viernes 2 hay un conversatorio con el público después de la función para que se queden, para conocer el proceso, para que nos cuenten lo que pasa y todo eso.
¡Uy, qué hermoso! Así que si ustedes pueden, quieren, agéndense desde ya, consigan las entradas desde ya, estar en Ticket Plus para que puedan conseguir las entradas a Girls and Boys. Muchas gracias, Alfredo. Te mando un abrazo.
Gracias a ti, Antonella. Nos vemos. Besos.
Nosotros vamos a la música. Pausa y ya volvemos.
cuánto me consigo yo un beso en este lugar. De perdidos, prohibidos, destruidos, deprimidos, fracasados, malheridos, y yo no soy igual. No soy igual. Porque siempre consigo lo que quiero, es éxito, lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado. Consigo lo que quiero, es éxito, lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado. Siempre lo seré, porque tengo un buen macho, wey. Tengo botas negras, negras ilustradas. Tengo un bigote que le gusta a las damas. Y tengo lo que quiero, es éxito, lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado. Siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, es éxito, lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado. Siempre lo seré, porque tengo un buen macho, wey. Consigo lo que quiero, es éxito, lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado. Siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, es éxito, lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado. Siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, es éxito, lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado. Siempre lo seré.
Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada, y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo fue el primer viaje al fondo del mar chileno o cómo nacen las estrellas? Son algunas de las preguntas que expertos y académicos responden cada semana en Nanocharlas, un espacio de divulgación de bolsillo para todas las áreas del saber, todos los miércoles a las 20 horas por las pantallas de Uchile TV en la señal del 11.2 en la región metropolitana o a través del sitio www.uchiletv.cl. Nanocharlas por Uchile TV, una buena señal.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire, un espacio donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, cada miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuente Alba Hernández.
Radio Universidad de Chile te invita a ser parte del recorrido musical de América. un encuentro con las voces musicales que han hecho y que harán historia en la cultura. Caminemos juntos por los paisajes de esta geografía musical, junto a la conducción del poeta y fotógrafo Tito Carreño. Nos encontramos en Carretera Panamericana, cada domingo a las 14 horas por el 102.5 FM y a través de la señal radio.uchile.cl en internet. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Marianne North fue una mujer alucinante. Durante la segunda parte del siglo XIX, y a pesar de que era algo rarísimo para que las mujeres pudieran viajar solas, ella lo hace. Lo hace porque va a ser una mujer que va a venir de un lugar privilegiado, que tuvo un papá que le permitió dar rienda suelta a su curiosidad, que la protegió del matrimonio, que era como la institución a la que estaba llamada, y que por supuesto también le dio los recursos económicos para hacerlo. ¿Y qué hizo Marianne North con todo eso? Viajó por el mundo registrando a través de sus pinturas la flora de distintos lugares, llegando incluso a Chile, en el que fue su último viaje. ¿Cómo selló todas estas cosas? Porque leí este libro hermoso que se llama La Casa Amable, escrita por Marianne Leighton, académica, escritora y autora de La Casa Amable, quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Marianne, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Antonella.
Muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Y primero preguntarte por tu encuentro con Marianne North. ¿Cómo llegaste a este tremendo personaje?
Bueno, saludos también a todos los que nos están escuchando. Mira, llegué a este personaje a través de conversaciones con Juan Francisco Bascuñán, editor de la editorial Planeta Sostenible, en torno a una serie de mujeres importantes, mujeres que transformaron las distintas disciplinas en las que se abocaron. Esas conversaciones primero se materializaron en un libro que se llama Históricas, en el cual a mí me tocó escribir sobre Marie Curie y sobre una premio Nobel china, Tu Youyou. Y ahí en el libro una escritora había publicado, digamos, su semblanza sobre Marianne North. La primera conexión me llamó la atención por el alcance de los nombres, que tenemos el mismo nombre, con pronunciaciones diferentes, pero el mismo nombre al fin. Y eso fue como el primer contacto. Y después Juan Francisco, considerando el área de especialización que yo tengo, yo trabajo poesía y los cruces con visualidad, me solicitó escribir un prólogo para el libro. Un prólogo que se fue transformando en un texto que fue agarrando vuelos ficcionales y que finalmente de prólogo pasó a un relato. Y aquí estamos con este libro, La Casa Amable. Ese fue como el encuentro.
Bueno, nosotros hemos conversado sobre otros libros de la editorial Planeta Sostenible acá en el programa, que es una editorial que se caracteriza por generar libros que tienen una gran visualidad. Ellos trabajan muchísimo la gráfica y, de hecho, la mayoría de los libros de los que hemos conversado acá son libros infantos juveniles, no libros objeto. Y este a mí me sorprendió en ese sentido porque lo es y también no lo es. Es un libro álbum, uno podría decir, porque reúne algunas de las más hermosas pinturas que hizo Marianne North sobre Chile. Hay en la portada es una hermosísima araucaria y al interior del libro hay muchas escenas y muchos detalles así de flores y cosas que de verdad son muy, muy bellas. Pero también es un libro que, como nos decía Mariana, está vinculado con un relato de una adolescente contemporánea que, por distintas razones que leerán en el libro, llega a Londres y se encuentra con la obra de Marianne North, y al encontrarse con la obra de Marianne North es capaz también de encontrarse con Chile, ¿no? Y en la distancia y a través de las pinturas reconocer esto. Ahora, probablemente lo más impactante que a uno le pasa y que le pasa a la protagonista, ¿no?, es eso, es impactarse con esta mujer tan independiente en un momento en donde era tan difícil la independencia para las mujeres. Cuéntanos de ese espejeo que tú quisiste hacer ahí entre las personajes.
Sí, mira, el espejeo tiene que ver con que pensaba cómo podía ser un relato. Juan Francisco me dijo, piensa en un prólogo, pero ficcional. Y dije, ¿qué es un prólogo ficcional? Y a partir de ahí empecé a pensar, esta mujer es una viajera, y empecé a recordar experiencias de viajes de amigas, viajes propios míos, y que finalmente el viajar sola a esta altura de la vida sigue siendo una experiencia que para las mujeres, para las mujeres jóvenes, las adolescentes, implica una serie de riesgos de distinto tipo. Y sin embargo, esta mujer del siglo XIX viajó solita por todo el mundo, evidentemente, como tú bien señalabas en la introducción, tenía los recursos para hacerlo, y eso es una realidad, y eso no hay que dejar de mirarlo siempre, ¿no? Y era parte de de una estructura imperialista. Todos esos son elementos que de alguna otra forma en el libro aparecen sutilmente, por ejemplo, en algunas críticas que se hacen a ciertas instituciones museísticas, pero que no voy a contar mucho para que lean el libro. Sin embargo, lo que a mí más me impactó de ella tenía que ver con que, como buena mujer del siglo XIX, usaba unos vestidos larguísimos y usaba unas botitas, y sin embargo ella trepaba los cerros vestida de esa forma. Y en la actualidad más bien está esta sobreconcepto de que uno tiene que tener ciertos zapatos especiales, cierta ropa especial para poder viajar. Entonces, a partir de ahí empecé a hacer el espejeo de cómo este viaje de esta mujer del siglo XIX, de alguna otra manera, podría entregar muchas lecciones a las viajeras actuales, y me interesa mucho las viajeras actuales jóvenes, ¿no? Sin ser un libro que se circunscriba a un público específico, sí me pensé mucho en estudiantes mías, tanto estudiantes de la universidad como estudiantes de los colegios donde he trabajado, para los cuales de alguna forma el modelo de Marian North podía ser un modelo de libertad, de autonomía y de apertura a cambiar el espacio artístico, en su caso, profesional, en el que se estén movilizando. Uh-huh. Eso fue un poco lo que quise hacer con este espejeo, que en realidad fue un espejeo que surgió de una manera bastante bonita. Yo estaba semidormida y de repente me surgió la imagen. Y esa imagen fue la que me empezó a generar este diálogo.
Ahora hay cuatro mujeres involucradas en este relato. Está la autora con quien conversamos, Marian Layton, está Marian North, quien inspira y cuyas obras hermosas vemos en el libro, además, que es un libro ilustrado. Está la protagonista, la adolescente chilena que llega a Londres, ¿cierto?, y se encuentra con las obras de Marian North. Y también está Julia Margaret Cameron, que es una fotógrafa, y yo no sé si te pasó, Mariana, pero inmediatamente uno piensa, ¿dónde está el libro de Julia Margaret? Porque uno dice, ¿cómo es que esta mujer pudo fotografiar? Era tan complicado fotografiar como pintar. Uno se imagina a Marian North yendo, y ella lo dice en algún momento, con sus pinceles, ¿cierto?, con sus canvas, ¿cierto?, con todo el artilugio que necesitaba para poder instalarse a pintar las obras que vemos. Pero hacer fotografías en el siglo XIX era igual de complicado, era igual de, no eran las camaritas chiquitas que tenemos hoy día, eran unos armatostes gigantescos que también había que trasladar. Y ella se encuentra en alguno de los viajes con Julia Margaret Cameron, quien la fotografía varias veces, y no nos detenemos suficiente en esa relación, pero a mí me llamó la atención que también tenga un rol importante, ¿no? Esa mirada de mujer sobre otra mujer y el encuentro y la complicidad, me imagino, entre mujeres independientes.
Mira, Julia Margaret Cameron es una fotógrafa que sí yo conocí antes. Con Marian North la conocí hace relativamente poco tiempo, Julia Margaret Cameron la conocía hace un tiempo atrás. Ella sobre todo hacía fotografía de estudio. Se armaba unas escenas que tenían como imágenes de mujeres muy renacentistas, o más bien con la tipología prerrafaelita, más concretamente. Y ella vivía en Asia, vivía con su familia, con su marido, entonces también ahí estaba quizás el cuestionamiento a esta idea de Marian North de que si se casaba ella no iba a poder seguir haciendo su labor. Ya podríamos decir que también había también otras formas de llevar las relaciones matrimoniales, y el marido le permitía o le daba los medios a Julia Margaret Cameron también para realizar sus fotografías. Lo bonito, lo interesante, y eso es algo en lo que ahondo muy poquito, porque quizás pensando en lo que te comentaba de que fuera para un público más amplio, es que ellas tenían una relación que uno podría decir que de alguna otra manera, por lo que uno lee en sus cartas o en los fragmentos del libro de Memorias de Marian North que yo utilicé para basarme en este relato, había una relación muy cercana, que uno podría decir seguramente había una relación mucho más hasta erótica, por decirlo de alguna manera. A Marian North no le gustaba, eso lo dice ella, eso no lo invento yo, no le gustaba la fotografía, no le gustaba que le sacaran retratos, pero los retratos de Julia Margaret Cameron sí le agradaban, y ella sí se dejaba fotografiar por esta gran fotógrafa. Y que yo encuentro que hay una de las fotografías que también las van a conocer cuando lean el libro. Hay una de las fotografías que logra captar la grandeza de Marian North pintando. Y esa es una fotografía que para mí es central. Y el otro caso que tú mencionabas de que otras mujeres que aparecen es el de Virginia Woolf. Virginia Woolf es quizá para mí la más grande escritora de principios del siglo XX, pero que para ser mujer aparece en una lista con hombres, ¿no? Si no fuera mujer, seguramente se la consideraría la más grande escritora. Y ella me da como la conexión para hablar del Kew Gardens, para descubrir esta entrada a este parque, que es el parque donde se encuentra la galería que Marian North dona en 1882 a este lugar para mostrar su legado botánico, el legado botánico que ella quiso hacer para el mundo.
Sí, me parece que linda también esa conexión, pensando en los aportes del arte a nuestros imaginarios de ida y vuelta, ¿no? Cuando Marian North pinta y viaja, lo que entrega de vuelta, lo que deja en el Kew Gardens, es su mirada del mundo para un mundo que no tenía la posibilidad que tenemos hoy de viajar o de tener visuales constantemente, ¿no? Entonces uno puede pensar en cómo es el Himalaya o cómo es Nueva Delhi sin haber nunca estado ahí, porque tenemos imágenes al respecto. Esta era una época en donde no existían esas imágenes, pre-cine, qué decir, pre-televisión, ¿cierto? Qué decir, pre-internet. Entonces la única manera de poder hacerse una imagen de lo que estaba sucediendo más allá de las fronteras o del pueblo chico donde uno vivía tenía que ver con la capacidad de los viajeros. Entonces lo que hace Marian North es regalarle a su ciudad, a Londres, ¿cierto?, esta galería con sus obras para que puedan tener una mirada del mundo a través de sus ojos y de su arte. Y es bonito que la protagonista del libro, que viaja a Londres muy asustada sin saber mucho qué es lo que se supone que tiene que mirar, a pesar de que su amiga le hace una lista larga de como seasides, de espacio, así como que no se puede perder turístico, ella es guiada por las letras de Virginia Woolf. Y me parece muy lindo, no sé si te ha pasado, Mariana, a mí me ha pasado viajar y decir, voy a ir a conocer el Montevideo de Drexler, por ejemplo, ¿no? O voy a ir a conocer el Lisboa de los Fados. Entonces uno va llevada por las artistas, ¿no? Cuéntanos de esa relación de ida y vuelta un poco que está ahí en el libro replicándose constantemente.
También construir, y eso sí es más personal, como las miradas construidas por, no sé, Julia Margaret Cameron, fotógrafa, Virginia Woolf, escritora, Marian North, pintora, son digamos como pedagogías de cierta forma que nos enseñan a mirar, ¿ya? Pero lo bonito es que lo que a mí me interesaba trabajar y lo que al menos a mí me gustó de esta visión de Marian North es, uno, que se puede mirar sin una sensación de posesión. Ella revoluciona la pintura botánica porque ella pinta in situ, es decir, ella no pinta especímenes muertos, y eso ya es una gran distinción. Ya, como decías tú, te traigo el pedazo del mundo, pero es un mundo que existe, un mundo que respira, que tiene vida, que merece ser cuidado. Ella tiene una mirada bastante protoecologista en una serie en sus textos, lo que dice con respecto a Asia, en la devastación de Borneo, que los animales y los nativos han estado siglos en ese lugar y los europeos se han encargado en 2 años de destruirlo, por una parte, pero también como la mirada que pone Marian North en Chile revela a esta chica, y que yo creo que a mí también me lo reveló, el poco conocimiento que tenemos de lo nuestro. Entonces, eso me pasó en la construcción que quise hacer, de ir mostrando cómo el arte, la literatura, en términos generales, nos enseña formas de mirar, también nos cuestiona formas de mirar que damos por hecho y nos permite entonces generar nuestras propias visiones. A mí me interesó mucho, por ejemplo, el juego entre la contraposición de los nombres latinos, que son los nombres que por convención se les dan a las plantas, versus el nombre originario que tienen. Entonces, finalmente, de la Daucaria imbricata, que era como llamaba Marian North a la Daucaria, termino con el pehuen. O sea, como para también validar los nombres propios, los nombres nuestros, los nombres de la gente que efectivamente, los mapuche, los pehuenche, etcétera.
Bueno, la casa amable, casa con Z, es el porque ella era una cazadora de imágenes, María Norte. Ahí viene el título del libro, que es un libro muy bello, es un libro que está ahí ilustrado con las pinturas de María Norte, con los retratos de Julia Margaret Cameron y el relato que nos regala Marianne Leighton para poder entrar en todas estas vidas. Muchísimas gracias, Marianne, por este tiempo. Les dejamos el libro recomendado. Está encontrable en la web de Planeta Sostenible y también en librerías. Muchas gracias, Mariana.
Muchas gracias, Antonella.
Nosotros despedimos a Mariana. Yo vuelvo a las 5 a hacer Radiópolis. Vamos a estar, por supuesto, conversando con Sol Márquez de serie. También vamos a estar hablando de música. Mañana a las 10 tenemos acá un nuevo semáforo. Que esté muy bien. Chau.
Dos niños que buscan tesoros. Corre, que corre, juntos de la mano. Tú te perdiste después del disparo.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.